no recibirán su salario. Dadas las previsiones, las diferentes agencias gubernamentales ya comenzaron a notificar a sus trabajadores que podrían enfrentarse a un cierre y se preparan para activar los planes de contingencia para situaciones excepcionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ingresó hoy viernes a un hospital para una cirugía de cadera que le obligará a reducir su agenda oficial por varias semanas. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. Estoy acompañado por tres venezolanos y vamos a hablar de derechos humanos. Es el tema fundamental en el espacio de hoy. Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota, ya con más de 5 años en las mazmorras del régimen en Venezuela. Está también el abogado Zahir Mundaray desde Bogotá y desde Caracas. Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Ha habido un informe de la determinación de los hechos, un informe sobre los derechos humanos. Quiero comenzar contigo, Molly, para que nos cuentes un poco tu punto de vista de lo que pasó allí.
Bueno, primero saludo a tu audiencia, Alejandro, y gracias por este espacio. Es muy importante, pues la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos es la que tiene el mandato de la rendición de cuentas, de buscar la justicia, de decir quiénes son los perpetradores y sobre los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en Venezuela. Y desde el 2000, el primer informe fue en el 2020, hasta ahorita, han reiterado que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, y eso es sumamente importante, sobre todo porque nosotros, las víctimas, somos las que estamos denunciando, y cada vez se ve que la gente pierde más el miedo, Alejandro, y es bueno denunciar para que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Pues no olvidemos que en Venezuela está la Comisión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que están haciendo talleres y cursos y sobre derechos humanos con esta gente, y esos talleres, esa cooperación técnica no ha funcionado. Mientras que a la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos, que no la dejan ingresar en Venezuela, pues ha reflejado todo lo que nosotros hemos denunciado. Que hay detenciones arbitrarias, que siguen torturando en Venezuela, a través, por ejemplo, en el caso de mi hermano tiene una deficiencia renal grado 1, hipertensión, y no ha habido forma ni manera que ni siquiera nos permitan ingresar una enfermera en el tribunal. Ya tiene 5 años y 4 meses sin juicio, y no hay forma que a los muchachos, me refiero a los militares, porque bueno, yo hablo siempre de los presos políticos militares, les den atención médica. La mayoría de ellos tienen cólicos nefríticos, están enfermos de los riñones y no los trasladan. Y quiero señalar también que en este momento hay 3 militares en Ramo Verde, en la prisión militar Ramo Verde, en huelga de hambre, porque tienen 5 años, 4 meses sin juicio, no ha habido pruebas y no los quieren ni siquiera a trasladar al médico. Esas son de la causa de mi hermano, que el régimen lo llamó Armagedón, y 8 de esta causa tienen procedimientos especiales de las Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, que señaló que ellos estaban detenidos arbitrariamente y solicitó su libertad y reparación. Y hay algo que yo denuncié, es que Venezuela, como integrante de las Naciones Unidas y firmar pactos internacionales, se le debe exigir que cumpla con estos procedimientos especiales, y ni se le exige ni Venezuela cumple, los ignora.
Ahora, Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, desde Caracas. ¿Para ti qué es lo más importante de este nuevo informe, Marta?
Gracias, Alejandro. Hola, Molly, Zahir, mi respeto, como siempre, y a toda tu audiencia, Alejandro. Creo que destaca, como lo acaba de mencionar Molly, que se ha logrado documentar que este es un patrón sistemático y generalizado de ataque contra grupos de la sociedad civil. ¿Quiénes son esos grupos de la sociedad civil? Pues opositores reales o percibidos así por el gobierno nacional, que es un patrón que se ha sostenido a lo largo de la última década, documentado exhaustivamente por la misión desde el año 2020, y que, como lo mencionaba en la rueda de prensa que daban luego los miembros principales de la misión, es una política de represión que se ha ido sofisticando a lo largo de estos años. Vemos, por ejemplo, cuerpos de seguridad, antes las denominadas FAE, las Fuerzas de Acciones Especiales, hoy convertidas en DAET, pero al final la cadena de mando, la estructura organizativa de la OIDAE, pues no es otra cosa que lo que era antes la FAES, y siguen pues ejerciendo todo ese patrón de represión contra la sociedad civil. Vemos que tanto no son casos del pasado, sino que son casos del presente. Vemos el caso de John Álvarez, un joven estudiante universitario que fue torturado en medio de su desaparición forzada. Denunció en audiencia de presentación las torturas de las que fue víctima, señaló a los perpetradores de dichas torturas. La fiscal fue omisiva, no atendió esa denuncia en su sede judicial. El fiscal del Ministerio Público también omitió su deber de iniciar inmediatamente una investigación, y sin embargo, habiendo sido señalado el caso de John Álvarez en este reciente informe de la misión, 26 días después, es decir, ayer, finalmente lo traslada a los servicios de medicina forense del Ministerio Público, y tenemos como diagnóstico dramático, entre otros, que ha perdido la visión en el ojo izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente el trabajo de la misión ha sido a tal punto exhaustivo que ha podido documentar, digamos, esta práctica reiterada, pero al mismo tiempo está sirviendo para que de alguna manera, se quiera o no, finalmente se vayan develando todas estas atrocidades que se han estado cometiendo en Venezuela a lo largo de estos años. Sin negar además el valor fundamental, determinante que tiene el trabajo de la misión de cara al procedimiento de la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sin duda, estos informes de la misión determinarán el curso de la investigación que adelanta al día de hoy la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y creo que hay un valor trascendental para las víctimas de este patrón de represión en Venezuela a lo largo de la última década.
Bueno, y le pregunto a Zahir Mundaray, abogado desde Colombia, este último punto. ¿Habrá justicia para tantos venezolanos que siguen padeciendo la persecución y esta política de represión progresiva que no se tiene en Venezuela?
Bueno, Alejandro, bueno, gracias por este espacio. Sí, yo creo que sin duda, porque como dice Marta, mucho valor tiene el informe. Este es un informe que hay que revisarlo y que tiene que estar sometido al escrutinio de la gente para que entienda realmente qué es lo que está pasando en Venezuela, sobre todo en el exterior y en los organismos internacionales. Este informe coloca al Estado, y lo dije ayer, en una situación de terrorismo de Estado. ¿Okay? Una de las cosas que deja clara en las conclusiones es que el Estado procura generar un efecto inhibitorio de los reclamos civiles, es decir, que la gente se inhiba, no participe, que la gente no denuncie, y por eso tiene diversos mecanismos que los ha llamado ahora los mecanismos selectivos de mano dura y mano blanda. La mano blanda es la persecución permanente que están sufriendo, y muy, muy preocupante esto, todos los activistas de derechos humanos están siendo objeto de persecución, los periodistas que están dentro del país, los grupos sindicales, gremiales, etcétera, están siendo objeto de seguimiento por los organismos de seguridad de Estado. Pero la mano dura, cosas como la que acaba de narrar Marta, apresar a una persona para enviar el mensaje a otro y torturarlo, y además que la tortura se conozca. No le importa que no se conozca, por el contrario, que se conozca para que el resto de las personas que sean similares o que formen parte de este grupo perfectamente identificable tenga temor a actuar. Fíjate que una de las cosas que decía Molly, el proceso como pena queda reflejado acá. El hecho de que no te lleven a proceso nunca ni que te lleven a juicio ya constituye una pena anticipada y queda perfectamente documentado, y dice el informe además que lo que procura es anular la disidencia. Entonces yo creo que el Estado ha entrado en una fase de no retorno, donde en definitiva ya todos los mecanismos que ha afinado, absolutamente barbáricos y que han quedado perfectamente documentados con un estándar alto de prueba, que además es muy importante eso, que el estándar es alto de prueba, permiten decir que nos encontramos ante un Estado que genera actos de terrorismo, donde procura un control absoluto de la sociedad a partir del temor, del miedo y de aterrorizar, como lo está haciendo con grupos específicos, como lo dice el informe, en donde destaca periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos. Yo creo que esto tiene un valor desde la perspectiva probatoria muy importante, porque documenta casos, documenta víctimas, está señalada la cantidad de casos, y esto va a permitir de alguna manera Además, quiero destacar algo que es fundamental. El Estado sigue negando los crímenes. Lo acaba de hacer el Consejo de Derechos Humanos ayer. El representante del Estado dijo que era un show mediático, que las víctimas no existen, que esto no es cierto. Y la negativa de los crímenes sigue siendo la fuerza que tienen las víctimas en la Corte Penal, porque la medida en que ellos nieguen, están reforzando la jurisdicción de la Corte para que deba esta investigar, porque cuando tú niegas y no asumes, entonces necesariamente la Corte refuerza su jurisdicción.
Molly, fíjate que este tema que ustedes han descrito perfectamente fue llevado, y tú participaste en varias reuniones en Nueva York, donde se desarrolló la 68ª reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso te vimos y reportamos una manifestación en el centro de Nueva York, en Times Square, donde cubanos, nicaragüenses y venezolanos visibilizaron a todos los transeúntes lo que son las violaciones de derechos humanos y lo que ocurre en nuestro país de origen. ¿Cómo fue tu experiencia?
Pero realmente fue una experiencia increíble porque el acceso al edificio, la sede de las Naciones Unidas, estaba cerrado una cuadra. Entonces tú te parabas, dabas a los alrededores y estaban los cubanos protestando por un lado, los iraníes protestando por los presos políticos de Jordania, contra la agenda del 2030. En fin, había mucho movimiento en las afueras, en los alrededores de la ONU. Y mientras tanto, esa protesta fue muy buena, porque además que fue en el Times Square, donde transita tanta gente, fue otra manera de protestar. Nos reunimos ahí, habían venezolanos, cubanos. De hecho, estuve hablando con Berta Valle, que es la esposa del expreso político Maradiaga, que fue candidato a la presidencia de Nicaragua, preguntándole cómo había sido el proceso de los 222 que hoy en día están aquí en Estados Unidos. Y nos reunimos ahí, pero en otro proceso, porque en esta protesta se integró a las personas a vivir 5 minutos lo que vive en esas celdas de tortura en Venezuela. Y fue una protesta bien dirigida, porque decía, cierren los centros de tortura. En todos estos países siguen torturando, y la comunidad internacional tiene que darse cuenta. ¿Qué fue lo que vi? Esta comunidad internacional se reunió en la Asamblea General y para tratar la Agenda 2030, y son 17 objetivos. Uno de esos objetivos es la paz, la justicia y instituciones sólidas. ¿Cómo vas a tener paz y justicia si tienes presos políticos? Eso es incompatible. Entonces, fue muy bueno porque realmente la gente se dio cuenta. De hecho, habían eventos alternativos donde varios expresidentes pudieron ponerse, era como un casco virtual, y vivieron la experiencia, y de verdad quedaban muy impactados, porque no es lo mismo que te digan la tortura a sentir lo que puede sentir un torturado. Yo me lo puse y sinceramente, Alejandro, no lo terminé de ver, ¿no? Porque me imagino a mi hermano, podía sentir la celda, asfixia mecánica con bolsa plástica, tenías la parte de la electricidad, y todas esas torturas las ha vivido mi hermano, como más de cuántas personas, han habido más de 15.000 detenciones arbitrarias en Venezuela en estos años, te puedes imaginar cuántos torturados pueden haber. Pero de verdad que fue muy importante, estuvo toda la prensa internacional y se dieron cuenta, ahí estaban víctimas, defensores de derechos humanos, prensa internacional, transeúntes, amigos, familiares. Fue bastante interesante y muy conmovedor. Yo le dejé una carta como organización al secretario general de las Naciones Unidas, informando que Venezuela no cumple con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y que necesitábamos un apoyo y que se escuchara a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, esperando a ver si nos responden y que ellos hicieran algo o exigieran a Venezuela cumplir con lo de las detenciones arbitrarias, la liberación de los presos políticos.
Marta, fíjate, tú desde Caracas, ¿cómo viste esto? Porque hay dos puntos fundamentales. La prensa internacional le dio una gran cobertura, ¿no? Y fue más importante en oportunidades de lo que estaba ocurriendo las afueras, en los alrededores del edificio sede de la ONU, con estas protestas de distintas nacionalidades, pero en particular las cubanas y venezolanas y nicaragüenses. ¿Cómo lo viste tú? Realmente el mundo entero está conociendo las barbaries que cometen estos regímenes contra nuestros pueblos.
Entiendo que sí, sí lo están viendo, Alejandro, y allí hay que darle, por supuesto, todo el mérito y el reconocimiento a las víctimas. Son ellas quienes, sin duda, con absoluta gallardía, con dignidad, como lo hace diariamente Molly, y todas las víctimas que se han ido organizando en comités, en organizaciones, amparados o guiados por organizaciones de la sociedad civil, pero en definitiva asumiendo con total responsabilidad la vocería de denunciar y visibilizar todo lo que está pasando acá en Venezuela. Creo que ese trabajo de comunicación y de información a nivel mundial se ha logrado. Creo que esta ha sido una exitosa jornada en ese sentido. No solo la prensa internacional acá en Venezuela, con todo y lo que también ha sido documentado por la propia misión, que tiene que ver con la censura, los medios de comunicación, siguen cerrándose emisoras de radio, siguen censurándose medios de comunicación o autocensurándose, porque ese castigo ejemplarizante del que nos hablaba Zahir. Sin embargo, a través de las redes sociales, de los medios independientes por internet, la información sigue circulando, las víctimas siguen hablando. Nosotros acá en Caracas nos organizamos justamente grupos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, y hicimos en simultáneo una manifestación pacífica en la Plaza Altamira de Caracas, en la que hubo también una representación muy importante de medios de comunicación y de víctimas, pues con la misma petición, porque es una petición que nos compromete a todos: el cierre de los centros de tortura y, por supuesto, la liberación inmediata de los presos políticos. Vuelvo, insisto, en el caso de John, porque este es un caso que en este momento está siendo conocido por toda Venezuela y por todo el mundo. Esto que le acaba de pasar hace 26 días a John es lo que le ha pasado, como decía Molly, a más de 15.000 venezolanos en la última década, a los más de 300 presos políticos al día de hoy en Venezuela. Entonces, es la manera de recordarle al mundo que lamentablemente estos crímenes no han cesado, se siguen cometiendo. Hoy hay presos políticos que están siendo torturados, hoy hay presos políticos en huelga de hambre, como algunos de la causa justamente de Luis de la Sota, que tienen más de 5 años cumpliendo una condena anticipada porque ni siquiera han sido llevados a juicio. Entonces, esa es la realidad que sí creo que hemos logrado mostrar, pero ahora viene la parte justamente de los mecanismos internacionales de justicia, las instancias internacionales de justicia, que finalmente procedan a favor de todo esto, que ya es un clamor urgente además, y dar trámite a todas estas denuncias.
Bueno, fíjate que los escucho y es una pequeña victoria que debemos celebrarnos, que desde Caracas todavía se pueda seguir protestando, esa que nos comenta Marta Tineo en paralelo, mientras se realizaba también en Nueva York otra. Zahir, pero esto genera también cierta esperanza en la justicia, aunque sea a largo tiempo, que se haga justicia con los que cometen y los protagonistas en la represión de estos crímenes de lesa humanidad. Hay una fecha importante que comentaban antes de comenzar este espacio, el 3 de octubre, y relacionado a la Corte Penal Internacional. Explícanos un poco a la audiencia de Martín Noticias.
Bueno, fíjate, la Corte Penal ha decidido volver a dar participación a las víctimas respecto de la incidencia de la apelación que presentó el régimen venezolano. El régimen venezolano, en su afán de tratar de torpedear el proceso ante la Corte Penal Internacional que va avanzando, presentó, como sabemos, una apelación respecto del auto dictado por la Sala de Cuestiones Preliminares, que ordenó al fiscal que le diera continuidad al proceso. Una apelación absolutamente absurda, donde yo pude leer el fundamento, carece absolutamente de fundamento, y dentro de las decisiones que tomó la Sala de Cuestiones Preliminares está que hasta la medianoche del 3 de octubre los venezolanos que sean víctimas, ojo, pero los que no hayan participado en la incidencia anterior, es decir, aquellos que dejaron de participar en la incidencia anterior, donde pudieron presentar sus alegatos o su postura frente a esta situación, puedan presentar sus opiniones. Varias ONG ya se han reunido y en bloque están presentando opiniones de representación de víctimas, pero todo el que sea víctima y entiendan quiénes son víctimas de esto, bueno, quienes hayan sido objeto de persecución, tortura, encarcelamiento, víctimas secundarias de asesinato, etcétera, pueden meterse en la página de la Corte Penal Internacional antes de la medianoche del 3. Hay un formato allí donde puede explicar qué fue lo que le ocurrió en concreto, y muy importante, que expongan si apoyan o no que se le dé continuidad a la investigación, que este es el punto central, el quid del asunto de lo que está pidiendo la Corte Penal. Esto es absolutamente trascendental, porque es bastante democrático, es un canal además seguro, donde el régimen ha intentado por todas las vías que se le diga además quiénes son las víctimas, y esto se ha mantenido con absoluta seguridad, de modo que pueda la gente participar y expresar sus opiniones. Más de 8.000 y tantas personas participaron en el evento anterior, así que es muy importante porque esto se toma en cuenta al momento que la sala tenga que decidir si le da continuidad o no, y resulta, bueno, un mecanismo que no podemos desaprovechar. Hay que alentar la participación de las víctimas y que sean escuchadas en este espacio, que creo que en definitiva va a ser el espacio medular donde la justicia tarde o temprano va a ocurrir.
Molly, fíjate que tú comentabas algo de la experiencia que tú no pudiste terminar, de lo que padecen los presos políticos en estas cárceles, mazmorras, no sé, lugares siniestros que el régimen utiliza para castigarlos, y castigarlos sencillamente por querer simplemente la libertad de Venezuela, vivir en democracia. Te pregunto... desde el corazón, y yo suelo hacerlo, es porque la gente no puede olvidarse de lo que estamos viviendo en nuestros pueblos, de lo que los regímenes le hacen a los presos políticos en nuestros países. Tu hermano, ¿cuál es la situación del capitán Luis de la Sota?
Bueno, mi hermano está bajo la custodia de la DGCIN en una cárcel de Fuerte Tiuna. ¿Okay? La DGCIN es un centro de la Dirección de Contrainteligencia Militar que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Y no solamente está, hay dos sedes, la DGCIN, en Boleíta, donde está en un sótano, y donde está mi hermano, ¿no? Que en Fuerte Tiuna hay aproximadamente 4 personas nada más. Mi hermano está encerrado en una celda, le abren la puerta cuando ellos quieren, come cuando ellos quieren, se baña cuando ellos quieren, es decir, él come, duerme, evacúa en la misma celda 2x2. Está sin atención médica, hemos solicitado el traslado de hace meses y meses y meses, de hecho solicitamos que se nos dejara entrar en tal caso el envase de recolección de orina de 24 horas por la parte de la deficiencia renal y no lo permiten. Y mira, hemos denunciado en todas partes, el Ministerio Público, en la parte de los tribunales, con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que hemos solicitado que ingresen a Fuerte Tiuna y ellos lo que me dicen es que no se lo permiten. Entonces no entiendo el mandato que ellos tienen en Venezuela, que no han ido para Ramo Verde con la huelga de hambre que se tiene en estos momentos, no han ido a la Corte Marcial para saber qué pasa con estos casos que están, el 49% de los militares que están presos no tienen sentencia firme. Y hemos denunciado eso. ¿Y qué pasa? Porque no se cumple con las decisiones de las Naciones Unidas de la liberación. Entonces es bastante lamentable que uno, de verdad, Alejandro, yo lo que quiero es dar un mensaje de que no se rindan, que ellos dependen, esos más de 300 presos políticos que están en Venezuela, como lo que están en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, dependen, es de la familia, de lo que estamos afuera y lo que nosotros podamos decir, pues somos los más indicados, como decía Marta, gracias a ciertas organizaciones se nos ha dado vocería y se nos ha dado oportunidad de transmitir nuestras denuncias, y eso tenemos que seguirlo haciendo. La voz de las víctimas son las que deben ser escuchadas por la comunidad internacional para saber si todas esas cosas que ellos firman, con el fiscal general, el fiscal de la Corte Penal se firmó un memorando de entendimiento, con el alto comisionado Volker Thor se firmó un memorando de entendimiento, pues hablen con las víctimas para ver si eso de verdad se está cumpliendo, y lo que estamos denunciando es que eso, nada de eso se está cumpliendo, porque mientras nuestros familiares estén presos, además en las condiciones en que lo están, ahí no hay memorando que soporte un acuerdo. Entonces, nada, aquí no hay que rendirse, hay que seguir denunciando. La Corte Penal Internacional nos escuchó y la comunidad internacional nos escuchó, así que hay que seguir.
Bueno, antes de finalizar y darle la palabra a Marta Tineo, que es la que está en Caracas, quiero presentar, porque frente a todo lo que pasa y las carencias múltiples frente al venezolano dentro del país, el sudamericano, se están yendo. Y son más de 263.000 los que han cruzado o intentado cruzar la frontera sur, según autoridades de aduana y fronteras aquí en los Estados Unidos. Tengo este reportaje que quiero compartir con ustedes y después la opinión final de Marta Tineo. Marta, regresando después de ver este reportaje, ¿cómo se ve esta situación desde Caracas?
Esta mañana amanecí leyendo un artículo que publicó el economista Herbert Torres en un medio de comunicación nacional digital. Y él decía que hay venezolanos que están atravesando ahorita el Darién, están atravesando la selva con todo lo que eso representa. Y hay otros venezolanos que no hemos tenido que salir de Venezuela para vivir los mismos horrores del Darién. Y me quedé con esa frase porque creo que de alguna manera lo deja muy claro. Hay quienes han asumido el riesgo incluso de perder su vida atravesando la selva para tratar de salvar su vida. Y hay otros que hemos decidido mantenernos acá en nuestro país por múltiples razones, tratando de, bueno, de rescatarlos y rescatarnos diariamente, porque esto es una lucha cotidiana que va desde la disposición de servicios públicos hasta, bueno, preservar tu vida y tu seguridad. En el caso de algunos grupos, como lo mencionaba Zahir, defensores, activistas, otras víctimas que están siendo ahorita los familiares fuertemente hostigados y amenazados. Todos estamos viviendo de alguna manera la selva Aldairén, solo que en lugares distintos. Y los que estamos aquí estamos tratando de rescatar esa Venezuela que perdimos y que podamos seguir acá y que los que se han ido puedan volver. Creo que esto lo deja muy claro.
Así es. Muchísimas gracias, Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a Zahir Mundaray, abogado desde Colombia, y también a Molly de la Sota, politóloga y hermano del preso y hermana del preso político, el capitán Luis de la Sota. Gracias a los tres y gracias a la audiencia de Martín Noticias por este espacio y escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.